La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente el lunes, en el mejor día de la semana, de un lunes de puente, que algunos se lo han tomado a rajatabla, y si son madrileños, más a rajatabla todavía, hasta consumar 3 días de esta semana más 2 de la anterior, de por aquí te quiero ver. ¡Qué felicidad! No, lo digo desde la envidia, yo no podría, pero bueno, oye, cada uno. Hoy parece que comienza a remitir un poco este fresquito tan poco habitual en el tiempo en el que abril le da el testigo a mayo, porque mañana ya es mayo, le recuerdo, mayo, sí, parece que sea marzo, pero es mayo. Parece que hoy comienza a remitir este frente frío que dará algunas lluvias, todavía algunos chubascos en noroeste, en el centro peninsular, en el Cantábrico especialmente, ¿no?, donde además habrá viento que va a soplar con fuerza. Bueno, el fin de semana que nos deja 3 grandes campeones. Uno colectivo, como es el Barça, campeón de Liga 7 veces de las últimas 10. Carolina Marín, que ha hecho historia en Huelva, en su tierra, siendo por cuarta vez campeona de Europa de bádminton, que es un deporte que está consiguiendo Carolina que la gente lo conozca, en primer lugar. Tú le decías a mucha gente que era el bádminton y no te sabían si eran los que están jugando con el disco ese sobre la nieve o los que hacen, van con un bólido sobre un velódromo helado o qué. No, el bádminton, el de la mariposita y la raqueta. Pero pues lo ha conseguido Carolina y luego Nadal, que es intratable. Está intratable, es el auténtico conde de Godó. Ha ganado en Barcelona de nuevo. Y después de Monte Carlo le espera Roland Garros, número 1 del mundo. Bueno, en tierra batida prácticamente no hay discusión acerca de quién es el mejor. Dejando aparte la polémica sentencia de la manada que sigue coleando, y además ahora con la participación política, y lamentable, todo hay que decirlo, de algunos, incluido el ministro de Justicia, que ha confirmado este fin de semana que hay que legislar en caliente y que además incluso habría que actuar disciplinariamente contra el juez que emitió un voto particular. Es de esperar que se haya leído al menos la sentencia el ministro de Justicia. Que vaya usted a saber, porque la mayoría de los que hablan ni se han asomado al balcón, ¿no? Dejando aparte, ya les digo, esto que está creando un malestar en asociaciones de jueces y fiscales, literalmente de órdago, y dejando aparte las encuestas que siguen dibujando un panorama sombrío para el Partido Popular, hay dos elementos, si me apuran 3, que esta semana darán que hablar. La eterna monserga de si habrá elecciones o no en Cataluña, porque Puigdemont se lo está pensando y la están peinando, y para peinar a Puigdemont ahí hace falta un rastrillo entero. Y está sopesando la posibilidad. Hombre, las encuestas internas me dan muy bien, pues ¿por qué no seguimos y procuramos que yo...? Ya les digo, la segunda, Manuel Valls, que es el hombre al que Sociedad Civil Catalana había pensado en confiarle el encabezamiento de una lista transversal de unidad, etcétera, etcétera. Idea que le madrugó Ciudadanos y que ahora se lo está pensando Manuel Valls, el que fuera primer ministro de Francia, pero procurando que la candidatura no sea solo de Ciudadanos, sino de unidad constitucional. Una especie de candidatura que aúne al PP, al PSC y a Ciudadanos. Bueno, si Valls realmente no quería formar parte de la cabecera de esa idea de Ciudadanos o de Sociedad Civil Catalana, ha dado en la clave, porque sabe perfectamente que esa propuesta no se va a producir. Que la unión de los 3 constitucionalistas para una lista común no se va a dar. Con lo cual, es ideal para quitarse de medio, si lo que quiere es quitarse de medio. Pero como les digo, esta va a ser una semana en la que veremos exactamente qué día, pero en principio podría establecerse en torno al día 4, ETA escenifica un acto de disolución que seguramente pasará por ser una reafirmación de su existencia. Parece que el que va a reaparecer es un viejo ídolo de la afición etarra, que es Josu Ternera. Josu Ternera fue parlamentario vasco, ¿eh? Josu Ternera, incluso, fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Lo puso ahí el PNV.
Sí.
A Josu Ternera, el líder de ETA, el que ha ordenado asesinatos por doquier. Bueno, pues Josu Ternera, que está huido desde 2003, va a aparecer o reaparecer en ese video junto con otros asesinos como Amboto o Mikel Ansa. Ha sido grabado en Ginebra y esta semana va a ser enviado a televisiones extranjeras. La banda va a reivindicar su misión histórica y algunos idiotas lo van a aplaudir. ¿ETA qué es lo que plantea? Bueno, pelillos a la mar. Hemos empatado. Esto es un empate técnico. Y bueno, vamos a dejarlo como está y todos tranquilos. No. ETA ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado. Y además no ha conseguido la independencia del País Vasco. Ni la unión con Navarra. Ni la formación de Euskal Herria. Ni que se marcharan las fuerzas de ocupación, como dicen ellos. Ni que el proyecto supremacista en el país. No ha conseguido nada de eso. Eso sí, ha sembrado de dolor, arriba y abajo, en toda España, con la muerte de cientos de personas, el exilio fuera de España y la movilidad dentro de España y la salida del País Vasco de no pocos empresarios y la ruina de muchos otros. Y las fuerzas de seguridad no se deben dejar, las fuerzas políticas fundamentalmente, impresionar por este video, es decir, a los tíos que se les está persiguiendo y a los tíos que haya que apresar, se les apresa. Se disuelva ETA o no se disuelva ETA. Y además que ayude a esclarecer los crímenes que todavía están por resolver. Hoy cuenta El Mundo que la juez Carmela Mela ha cerrado ya la investigación para el primer juicio a cuatro jefes de ETA por crímenes de lesa humanidad. Procesamiento de Ternera, Cherokee, ATA y Gurbitz como responsables de 20 muertes que eran parte de un ataque generalizado a la población civil por cuestiones políticas. Sí, por diferencias políticas, básicamente, ¿no? Que manejaba ETA. Bueno, atención a ese 4 de mayo. Y vamos a ir calentando un poquito el ambiente informativamente hablando. Es decir, que con toda frialdad se reciban las palabras y los gestos de estos tíos, incluido Ternera, el huido Ternera. No nos dejemos impresionar, ¿eh? Si este puente va a estar en Madrid, haga el recorrido de las Meninas. Hay 80 repartidas por todo Madrid, llenando de color la ciudad. La Menina Comandante de Iberia, por ejemplo, está en la Plaza de Cibeles, junto al Ayuntamiento. Anímese a visitar esta muestra de arte urbano y si se hace fotos con la Comandante de Iberia, súbela a las redes sociales y etiquétela. Protestas en Venecia.
Decenas de personas se han manifestado en contra de los tornos colocados en las entradas de la ciudad dirigidos a controlar el número de turistas que accedan a ella. Durante las movilizaciones, un grupo de jóvenes ha llegado incluso a arrancar una de esas barreras.
Dimisión tras la polémica.
La ministra del Interior del Reino Unido, Amber Rudd, dimite por el escándalo del establecimiento de cuotas anuales para deportar a inmigrantes ilegales. La polémica aumentó por la filtración de una carta en la que comunicaba a la primera ministra, Theresa May, su intención de incrementar fomentar las expulsiones forzosas.
Desmantelamiento nuclear.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha propuesto cerrar su centro de pruebas nucleares este mismo mes y ha invitado a observadores internacionales y periodistas a presenciarlo. Una decisión que se produce semanas antes de que el dictador se reúna con Donald Trump.
Juicio de los seres.
Continúa la fase testifical del juicio, turno para dos agentes de la UCO que redactaron los atestados sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. Esta semana también están citados cuatro antiguos cargos del Instituto Andaluz de Fomento.
Bueno, y el Barça campeón de Liga.
A falta de cuatro partidos, los azulgranas cantan el alirón en Riazor con un hat-trick de Leo Messi, 25º título liguero del Barça, el 7º en 10 años. El Depor completa la lista de los tres equipos que descienden a segunda división. En tenis, Rafa Nadal logra su 10º godó y en bádminton, Carolina Marín hace historia y se proclama campeona de Europa por cuarta vez consecutiva.
Herrera en COPE. Estar informado. No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
Tus cinco sentidos dicen:
faros full LED y diseño personalizable, sistema de sonido Beats Audio, pantalla táctil con full link, sensores de luz y lluvia.
Tu sexto sentido dice:
desconexión.
Yo digo: Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
El ministro del Interior, Zoido, hace hoy balance en la línea de los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad en el campo de Gibraltar, una zona castigada por la actividad de las organizaciones criminales. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Así trabajan Guardia Civil y Policía contra las narcolanchas que operan en el estrecho. Transportan hasta 6 toneladas de hachís en unas embarcaciones que superan los 100 kilómetros por hora. Harían falta un centenar más de efectivos.
100 efectivos que se dediquen a tareas de investigación, pero es que no solo son efectivos policiales. La Guardia Civil necesita barcos, necesita helicópteros que ayuden a la vigilancia y al control de estas mafias organizadas.
El portavoz del SUB, Serafín Giraldo, contaba en COPE que saltaron las alarmas cuando 20 encapuchados lograron sacar de un hospital a un narco ingresado.
Van con navajas y palos.
Pues saltar en
o cuando los vecinos colaboran con los traficantes e impiden su arresto. Solo en la línea de la Concepción, los sindicatos policiales estiman que existen unas 30 bandas con más de 3.000 colaboradores directos.
Hablando de los esfuerzos de la policía y de la colaboración entre cuerpos internacionales, la policía española ha alertado a Italia de una amenaza real e inmediata de un yihadista, un individuo al que se le había encargado un atropello masivo. Samu del Río.
El terrorista detenido en Nápoles tiene 21 años y llegó a Italia a través de Sicilia en marzo de 2017. Había recibido órdenes para llevar a cabo un atropello masivo en Italia. Fue localizado por el área de inteligencia de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional Española, que calificó la amenaza de atentado como real y con posibilidad de inmediatez en Italia. El cerco comenzó cuando las autoridades españolas detectaron un vídeo en el que aparecía el yihadista de Gambia automotivándose para cometer, dice, una acción terrorista de martirio y jurando también fidelidad a Daesh. Nuestros servicios de inteligencia ubicaron al sujeto en el área de Nápoles y alertaron a las autoridades italianas del riesgo de atentado. Fue detenido y durante el interrogatorio confesó que había recibido la petición de lanzar un vehículo contra la gente, aunque no tenía intención de ejecutarla. El ministro italiano de Justicia en funciones, Andrea Orlando, ha agradecido en un comunicado a su homólogo español, Rafael Catalá, la colaboración de España.
Hubo un Schlinda durante la Guerra Civil, Porfirio Merdú, ahijado del presidente mexicano Porfirio Díaz, que siendo cónsul de México en España, logró salvar a cerca de 600 personas de ambos bandos. Lo hizo en Málaga, donde tenía su residencia oficial. En esa casa, conocida como Villamaya, en el Limonar, comenzó a llegar gente nada más estallar la contienda fratricida, refugiados a los que Merdú logró ir sacando de la ciudad. También consiguió la libertad de muchos de los encarcelados en el buque Marqués de Chávarri. Según publica hoy ABC, llegó incluso a salvar a 7 políticos republicanos ante la entrada de las tropas franquistas en Málaga disfrazándoles de parturientas. Pese a su labor humanitaria, fue sometido a un expediente de depuración de responsabilidades al ser sospechoso de connivencia con las autoridades republicanas. Se salvó gracias a los testimonios de sus refugiados. Hasta 1986, Porfirio Smerdú no recibió un merecido homenaje de aquellos a los que salvó. Falleció a los 97 años en El Escorial. En su última Navidad envió un mensaje verde de esperanza y paz. No fue enterrado. Su cuerpo lo donó a la ciencia.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Bertín Osborne, que es un crack absoluto. Mira, en mi casa está Manolo Sanchís, está Manolo Lama, Tomás Guas. No tenemos potas y eso, pero vamos. Sí, sí, caben, caben.
Salón, ¿cómo está la caseta al perro? Pero bueno.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Siete y 16, el trino del conciso Dávila. Más noticias sobre la decisión de los fiscales y jueces alemanes sobre Puigdemont. Buenos días.
Mira, Carlos, buenos días. Hace unos días, la Fiscalía del Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid dudó muy persistentemente si aceptar la extradición de un ciudadano británico procesado por contrabando y evasión de impuestos. Una extradición que le pedía el Tribunal de Distrito de Mannheim en el estado alemán de Baden-Württemberg. Tras las correspondientes consultas a las alturas, la Fiscalía accedió a la extradición. La conclusión fue esta: no podemos responder al desaire alemán sobre Puigdemont con otro desaire. Nosotros respetamos la justicia europea. Es un ejemplo de cómo están las relaciones judiciales hispano-germanas, que no van a ser mejores cuando se sepa que los jueces que repasan ahora mismo su primera negativa a enviar a España por rebelión al expresidente se reafirman en su decisión. No hay muchas esperanzas de lo contrario, porque los jueces que perpetraron aquella tropelía son los mismos que ahora van a resolver sobre la petición de sus fiscales, que sí, y esto es muy importante, han informado a favor de la extradición. Saben, sin embargo, que sus medrosos jueces no son capaces de resistir la presión mediática. Pero aunque Alemania no nos envíe al rebelde sedicioso, con toda seguridad que el juez Llarena y desde luego la fiscalía seguirán acusando a Puigdemont por rebelión y una sedición de no te menes.
Pues ahí está el Barça, ganga.
Sí, felicidades a todos los culés. El Barça ya tiene su doblete, Liga y Copa. Te doy unos números que engrandecen esta época azulgrana. Es su Liga número 25, la séptima en los últimos 10 años. No ha perdido ningún partido en estas 34 jornadas y es el octavo doblete de su historia. No pasa todos los años esto que ha conseguido el Barça esta temporada. Realmente impresionante. Es cierto que el juego no ha sido el de otros años o que ha tenido menos competencia por el bajo nivel del Real Madrid, pero la temporada de Valverde tiene muchísimo mérito. Ha conseguido un equipo sólido que solo se derrumbó en Roma, tristemente, en la Champions. En agosto todos pensábamos que volvería a ganar la Liga el Real Madrid. Se había ido Neymar, los fichajes no llegaban, la Supercopa de España no fue bien y Valverde ha conseguido darle la vuelta con un gran Messi que anoche hizo hat-trick y con un Iniesta que se despide ganando su novena Liga. Y ahora a esperar, porque si el Real Madrid levanta la 13ª Champions, la temporada del Barça tendrá un poco menos de valor. Por cierto, el domingo hay clásico y qué caprichoso es el fútbol por aquello del pasillo. Aunque ya dijo Zidane que no habrá pasillo. También es caprichoso porque en Riazor vimos las dos caras sobre el césped, el alirón culé y el descenso ya matemático del Depor, que se va a segunda con el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Y ayer también celebramos el undécimo Godot de Nadal, número 1 y 46 sets seguidos ganados en tierra batida, y el cuarto oro de Carolina Marín, que palmarés tiene, los añade a sus dos mundiales y el oro olímpico.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hasta que haya pasado el puente, hasta el próximo miércoles, digamos que el buen tiempo, conocido como tiempo estable y caluroso, no va a volver, ¿eh? El frente que nos está dejando temperaturas más bajas de lo habitual hoy viaja hasta el Mediterráneo y el sudeste peninsular, y también además nos esperan chubascos en el noroeste, en el centro, en el Cantábrico, en fin, en Canarias el tiempo va a ser bastante estable. La polémica por la sentencia de la manada continúa. Ahora la Comisión General de Codificación afronta hoy su primer día laborable con el encargo del Gobierno de redactar un borrador que plantea una reforma del Código Penal para redefinir los delitos de abuso y agresión sexual. Es decir, eso se le llama legislar en caliente, que es lo que no se ha hecho cuando otros casos han reclamado algo parecido. Ahora sí. Josu Ternera va a ser una de las estrellas del acto de disolución de ETA. Va a reaparecer, lleva huido desde, bueno, desde principio de siglo, prácticamente. Aparece en un video que al parecer ha sido ya grabado en Ginebra, se va a emitir el próximo viernes en el sur de Francia, donde ETA va a justificar su misión histórica. Es decir, va a ser un video en consonancia con la petición de perdón a trocitos que proclamaba hace pocos días en un documento. Es decir, es que históricamente ha sido necesario que nosotros existiéramos, etcétera, etcétera. No ha conseguido nada de lo que quería. Bueno, sí, matar, claro. Matar, asustar, empobrecer, arruinar. Todo eso sí que lo han hecho, la misión histórica de ETA. Digamos que ahora buscan una especie de absolución con un relato que plantee un empate en su guerra contra la democracia. Y veremos cómo va a ser eso incluso valorado por algunos. El ministro de Justicia hoy va a estar, el ministro de Interior va a estar en el campo de Gibraltar. Zoido, de visita en la línea de la Concepción, va a ofrecer el balance de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad en esa zona de España que está muy castigada por el crimen organizado. La provincia de Cádiz en los últimos tiempos ha sido reforzada con más agentes en la lucha contra el narcotráfico. Forma todo esto parte de la actualidad del día que tiene otras noticias que son estas.
Crecen los muertos y los heridos en el último atentado en Afganistán. Al menos 7 muertos y 20 heridos. Ese es el balance de las 2 explosiones registradas en la zona de Kabul, donde se encuentra la sede de la OTAN y las oficinas de varias ONGs internacionales. El ataque ha sido perpetrado por un motorista y un yihadista camuflado entre los periodistas.
Muere un montañero español en el Pirineo francés. El hombre de 58 años estaba realizando una bajada junto a otro compañero cuando se precipitó al vacío por culpa de un resbalón con el hielo. El compañero le estuvo buscando durante una hora y media, pero fueron los equipos de rescate los que encontraron el cuerpo sin vida.
7 Mossos se sientan en el banquillo por el desalojo de un centro ocupa. Los agentes están acusados de agredir a 3 jóvenes que participaron en las violentas protestas por el desalojo del centro Canvies de Barcelona. Los ocupas fueron detenidos posteriormente camino ya de sus casas. La Fiscalía no ve delito, pero la acusación particular de una organización próxima a la CUP ha forzado el juicio.
Cerca de 200 inmigrantes han muerto intentando llegar a España este año, un dato 4 veces mayor al registrado el año pasado en esta misma época. En todo 2017 perdieron la vida 227 personas en el Mediterráneo. Solo este fin de semana han muerto 15 inmigrantes en las costas de Argelia. Salvamento Marítimo ha rescatado a un centenar de personas.
Y en el partidazo de COPE, el Barça canta el Alirona. A falta de 4 partidos, los de Valverde se proclaman campeones de Liga en Riazor después de ganar por 2-4 al Depor. El conjunto gallego ya es junto a Las Palmas y Málaga, equipo de segunda división. En tenis, Rafa Nadal conquista su 10º godó tras arrollar al griego Tsitsipas. Y en bádminton, histórica Carolina Marín, que conquista su 4º europeo consecutivo.
No subimos al tren de la noticia Renfe.
A partir del próximo 7 de mayo, Renfe pone en funcionamiento un nuevo tren por sentido entre Segovia y Madrid, que se suma a los 12 que ya prestan actualmente servicio entre Valladolid, Segovia y Madrid. Los nuevos trenes circularán de lunes a viernes, excepto festivos. Los billetes ya se pueden comprar en cualquiera de los canales de venta de Renfe, taquillas, renfe.com o en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día ya lo trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Nos de Dios.
Hoy la Iglesia nos presenta al Papa San Pío V. Procede de familia noble que, sin embargo, se caracterizó por su sencillez. Sintiendo la llamada de Dios, entran los dominicos siendo un gran predicador y un servidor de los necesitados. Elegido papa a la muerte de Pío IV, pidió a la Iglesia un compromiso con la vida sencilla, austera y entregada. Por entonces surge el problema de Martín Lutero. Este monje agustino difunde el protestantismo, una herejía que defiende preferentemente la fe como único medio para salvarse sin necesidad de las obras de caridad y misericordia. Pío V es el que introduce en la Iglesia la fiesta de la Virgen del Rosario el 7 de octubre como agradecimiento por la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto.
Hay alguien que siempre acierta. Y no, no es el hombre del tiempo, es tu madre. Porque cuando ella dice...
Esta chica me encanta para ti.
Pues ve preparando el anillo. Y para que aciertes tú con el regalo del Día de la Madre, hemos seleccionado miles de ideas para la tuya.
Este 6 de mayo, acertarás como una madre. Encuentra tu regalo en El Corte Inglés.
Con CaixaBank. Ya está aquí la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. A mediados de marzo, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dijo que la prisión permanente revisable no había evitado el asesinato de Diana Kerr. Ayer, alguno de los entusiastas en las manifestaciones contra la sentencia de la manada le escuché declarar en una televisión que había que aplicar la prisión permanente revisable a esos salvajes. Comprendo que la indignación es mucha, pero como ahora parece que todo el mundo se ha venido hacia arriba, incluido nuestro ministro de Justicia, a ver si resulta que una violación o una agresión sexual va a estar más penada que estrangular, maniatar y arrojar el cadáver a un pozo. Diana Kerr está muerta hace tiempo y sus padres vivieron la angustia durante muchos meses de no saber ni siquiera dónde se encontraba su cadáver. ¿Y eso es lo mismo que lo de Pamplona? Por otro lado, mi admirado Gabriel Albiach, que intenta mover la luz de los focos para ver otras facetas, recuerda en ABC un agente al que nadie ha aludido, el alcohol. La víctima llevaba el suficiente alcohol en sangre como para que si lo hubiese detenido la Guardia Civil conduciendo un vehículo, no le hubiera permitido seguir. Del grado de alcoholemia de los agresores no hay pruebas, porque cuando los detuvieron, había pasado ya tanto tiempo que incluso se les podía haber olvidado la resaca, pero es muy probable que llevaran varias copas de más. En el Código Penal, la comisión de un delito bajo los efectos del alcohol puede constituir un eximente o un agravante, según los casos, pero sea como sea, habrá que aplicarlo tanto a los agresores como a la víctima. A mí me parece bien que los ciudadanos se manifiesten porque la sentencia les parece poca y quieran más madera. Para eso estamos en un país libre. Pero me llama la atención que las presiones de los secesionistas catalanes en la inmediación de sedes judiciales sean calificadas como una coerción intolerable y el intento de asalto feminista a una audiencia sea percibida como una acción valiente. E insisto, un homicidio por imprudencia en España se castiga con no más de 4 años de prisión. Y tengo pocos conocimientos de derecho, pero no he perdido el sentido común que me permite comparar. Y sería un disparate que los agresores a una víctima que puede que necesite psicólogos y ayuda sea semejante al de esa otra víctima que ya no necesita psicólogos porque un canalla, después de estrangularla, la arrojó a un pozo como si fuera un perro muerto.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
¿Qué tal, Araquiz? Buenos días.
Muy bien, Herrera. Muy buenos días.
Vamos a echar un vistazo a la prensa de hoy. Claves políticas que destacan los periódicos.
Pues mira, yo te diría que 3 para empezar la semana. La cuenta atrás en Cataluña, la batalla de Madrid tras la dimisión de Cifuentes Y esta semana que va a concluir el viernes con la disolución de los terroristas de ETA. Empiezo con esto último porque hay novedades en los periódicos. El Mundo y ABC destacan hoy un manifiesto que se va a presentar este miércoles. Se titula ETA quiere poner el contador a cero y se reclama que para que se produzca un final digno y definitivo de los terroristas no se pueden repetir, entre otras cosas, esos homenajes a presos etarras. Y se exige también que la banda colabore en el esclarecimiento de 358 asesinatos que aún están sin resolver. Lo firman, entre otros, Fernando Sabater, Maite Pagazaltundúa, Consuelo Ordóñez, Teuriarte o Fernando Aramburu. Se escribe en ABC que los terroristas tienen todavía muchas cuentas pendientes y estos intelectuales abanderan a todos los que no aceptan una tabla rasa ni una farsa para blanquear la imagen de los terroristas antes de ese adiós definitivo. El País recuerda esta mañana en un reportaje los peores atentados de los terroristas y el diario La Razón cuenta hoy cómo el sanguinario Josu Ternera, en paradero desconocido, huido desde el año 2003, va a reaparecer en el acto de disolución del viernes participando en un vídeo con otros dirigentes etarras como Mikel Ancha, un vídeo grabado al parecer en Ginebra y que ya estaría en manos de la BBC. Por cierto, cuenta hoy el diario El Mundo que la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional ha cerrado la investigación que por primera vez va a sentar en el banquillo por delitos de lesa humanidad a miembros de ETA. Va a procesar a los cuatro últimos jefes que ha tenido la banda por 20 asesinatos desde el año 2004, que fue cuando se introdujo el delito de lesa humanidad en nuestro Código Penal. Ahí se contempla que esos asesinatos forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella. Y es relevante porque llega en el punto del final de la banda. Como señala la editorial del Mundo, por muchos comunicados insultantes que emita para blanquear su pasado criminal, la banda terrorista ha sido derrotada. Sobre Cataluña ya veremos qué pasa esta semana. Como escribe el subdirector del periódico de Cataluña, Luis Mauri, ya no caben más prórrogas ni tiempos muertos. La amalgama independentista debe aclarar en los próximos días si es capaz de constituir un gobierno en Cataluña o si, por el contrario, lleva al país a unas nuevas elecciones. Será, como informa hoy La Razón, lo que quiera Puigdemont desde Berlín, aunque acaso para ganar tiempo, cuenta La Razón que Esquerra y el PDeCAT ya se han repartido el gobierno. 7 consejerías para cada uno y Puigdemont, el fugado de la justicia, se reservaría el control de la fiel TV3. Por cierto, que El País entrevista hoy al primer ministro de Kosovo, que frente a las ensoñaciones de los nacionalistas catalanes, deja claro que Kosovo no va a reconocer nunca la independencia de Cataluña. Dice que Kosovo y Cataluña no tienen nada en común y que en España se respetan plenamente los derechos civiles y políticos. Y por lo demás, otro lunes de encuesta indigesta para el Partido Popular con la dimisión de Cifuentes. ABC lleva portada la encuesta de GAT3 que indica que Ciudadanos ganaría claramente en Madrid con 39 diputados. El PP perdería 12 diputados y empataría a 36 con el PSOE y Podemos continúa en caída libre. Con esos datos, dice el editorial de ABC, lo de la renovación en el PP es ya una cuestión de supervivencia. Le queda un año para recuperarse como opción de gobierno. Como escribe Ignacio Camacho, Ciudadanos no es más que el embalse donde el centro-derecha, que continúa teniendo una mayoría social, desagua su desencanto. En La Vanguardia, Carmen del Riego escribe que hay mucho desánimo entre los populares, los escándalos y la falta de decisiones enérgicas influyen en ese estado de ánimo y hay críticas a Rajoy por su pasividad frente a ese avance que parece imparable de Ciudadanos. El Mundo publica hoy que el exsecretario de Estado de Deportes, diputado en la Asamblea Regional, Juan Antonio Gómez Angulo, será el elegido por Rajoy para presidir la comunidad en este año escaso que queda para las próximas elecciones.
Bueno, habrá cambios en la tipificación de los delitos sexuales. Esto lo ha anunciado el gobierno, lo destaca toda la prensa.
Sí, y lo que destacan también todos los periódicos, Herrera, es esa guerra entre políticos y jueces desatada a raíz de la condena por abuso y no por violación a los jóvenes de la manada. Y el enfado de los jueces y los fiscales con los políticos. El Mundo, por ejemplo, destaca que Jueces por la Democracia ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Rafael Catalá, por su intromisión. Pero añade también que el rechazo de los jueces no va a frenar los cambios en el Código Penal. El gobierno promete una reforma en semanas. Por cierto, La Razón cuenta hoy el caso de Gregorio Cano. Es un violador que va a abandonar la cárcel este jueves. No se ha rehabilitado y él mismo reconoce que puede reincidir. Atacó sexualmente a 17 mujeres que ya han sido avisadas de su salida. Tiene 47 años y ha estado 20 en la cárcel. Era conocido como el violador de la Verneda. Actuaba en Cataluña. Una mujer policía, por cierto, fue el cebo para detenerle en su día. Fue condenado a 167 años y a él no se le pudo aplicar la prisión permanente revisable porque esta no llegó hasta el año 2015. José María Marcos se pregunta hoy en un artículo en La Razón por qué la izquierda no habla, por ejemplo, de este caso, por qué se centra en la manada pero rechaza la prisión permanente revisable, y apunta que lo que interesa es desacreditar la justicia y ahondar en la crispación de la opinión pública. Isabel San Sebastián escribe hoy que no pasa nada por legislar en caliente, que hay que reformar el Código Penal para llamar a una violación por su nombre, y escribe que cuando una sentencia provoca un rechazo en la inmensa mayoría de la sociedad, puede resolverse o puede deberse a dos causas: que los jueces hayan prevaricado o que la ley no responda a lo que se espera de ella, y esto último es lo que ha pasado con la sentencia de la manada. Y para terminar, en todos los diarios, especialmente los catalanes y en los deportivos, el Barça y esa Liga 25. Destaca La Vanguardia que a falta de 3 jornadas el Barça gana la Liga sin perder ni un partido.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, Herrera, que en un día como este, que muchos están de puente, pues sería perfecto que no hubiese tráfico, pero si además llegamos con el coche al centro de la ciudad y tenemos una plaza de aparcamiento, pues sería más que perfecto, como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas, como por ejemplo la asistencia especial de coche dentro de un parking. Que dejas el coche en el parking, sí, se estropea, asistencia especial. Y todo a un precio imbatible. Resumiendo, las mejores coberturas, precio imbatible, están en Berti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Vamos a ver la economía, cómo anda hoy, este día de lunes de puente. Joaquín Bizmano, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Hoy el gobierno envía a Bruselas la actualización del programa de estabilidad. Dirás, bueno, ¿esto qué es? Mira, es un plan que tienen que entregar antes de mayo todos los países, con las grandes cifras macroeconómicas, para que la Comisión Europea examine si van en la buena dirección, en definitiva, si cumplen los objetivos presupuestarios.
¿Y el escenario que envía España cuál es?
Es un programa que garantiza otros 4 años de fuerte crecimiento. Según el plan, allá por 2021, la economía encadenará ya 8 ejercicios consecutivos de expansión. Sumaremos otro 1.700.000 empleos, con lo que la tasa de paro bajará del 11% de la población activa. En principio, las cuentas públicas estarían entonces con superávit.
¿Y también se habla de cómo pagar la subida de las pensiones?
Sí, la subida general con el IPC cuesta este año 1.500 millones de euros adicionales, otros 1.800 en 2019. El gobierno ya adelanta en ese plan que ese dinero saldrá del ahorro en el pago de los intereses de la deuda, del menor coste del rescate a las autopistas y de ese impuesto, es la gran novedad que se ha anunciado a las grandes empresas tecnológicas.
Que quieren que entre en vigor cuanto antes, ¿no?
Sí, al final no vamos a esperar a que haya una solución global, internacional, sobre este impuesto dentro de la OCDE, como dijo aquí en COPE Montoro en febrero. La idea es que se aplique ya este año. De hecho, el gobierno quiere buscar un acuerdo rápido con el resto de partidos. ¿Cuánto sacaría con esa tasa a los Google, a los Amazon? Pues se calcula que unos 500 millones anuales. La justificación es que estas empresas tienen que pagar lo mismo que las tradicionales. Ahora, según Bruselas, no lo hacen, desvían facturación a Irlanda, a Luxemburgo, a países donde tienen beneficios fiscales.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Con la 11 en aras. Buenos días.
Buenos días. Hay que ver que faltan 3 jornadas para el final del campeonato de liga y ya se sabe todo. Bueno, todo menos un puesto de la Europa League. El que se está jugando el Getafe, el Sevilla, la Real, en fin, ahí por el 7º puesto de la clasificación. Los demás ya están prácticamente asegurados. Desde luego, lo que está asegurado es la victoria del Barcelona en la Liga. Fíjate, llevan 7 ligas en 10 años. No han perdido ningún partido. Y todavía le critican que la temporada no es buena.
¿Por qué no han sacado la Champions?
No, porque han convertido lo extraordinario en rutina. Hacer un doblete es dificilísimo.
Sí, sí, sí.
Dificilísimo. Y si hiciera 4 años que no ganaba la Liga, estaban los aficionados barcelonistas dando brincos por la Rambla.
Creo que es difícil ganar tres años seguidos la Champions.
Bueno, 2 las lleva ganando.
2, pero
Madrid.
Bueno.
Bueno, pero, en fin, todo es difícil. Bueno. Aquí no hay nada fácil. Por cierto, que para clasificarse a la Champions, precisamente, para intentarlo en la Europa League, quiero decir, el Sevilla recurre a Caparrós para agarrar esos puestos europeos que le queda. Caparrós ni va a cobrar siquiera.
¿Aló?
Dice, yo voy por sevillista. Va a salvar al equipo. Estos bueno, 4 partidos nada más.
Son 3 partidos. Es un mesecito.
Efectivamente. Sí. Dice, esto no menos merece la pena. Vamos para adelante y a ver qué pasa. Y del que hay que hablar, evidentemente, es de Nadal, que ganó su 11º con De Godó, y de Carolina Marín, que ganó el 4º europeo.
Sony 49, ahora.